Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto y Matías del Río.
Las portadas de los diarios españoles del día lunes dijeron que se había venido abajo, se había desplomado el bipartidismo en España. Y lo decían a raíz de las elecciones municipales y de las elecciones autonómicas, que coincidieron el mismo día, el día domingo, y en los cuales el Partido Popular, el partido gobernante, terminó perdiendo alrededor de 11 puntos y una serie de cargos, una serie de autonomías, etcétera, etcétera. Sobre este tema vamos a conversar con César Barros y Matías del Río en esta edición de Terapia Chilensis.
¿Qué tal, Héctor? Hola, César.
Hola.
Y ese es el gran titular, sin duda, que el bipartidismo, PP-PSOE, se rompe, pero además no es que hayan sido siempre únicos partidos, sino que eran, hay en España particularmente, mucho partido regionalista, claro. Muchísimo.
Sí. Y cada ahora, región tiene el suyo.
Claro, y ahora no necesariamente que suban los partidos regionalistas, sino que es la emergencia de dos partidos, podría decirse como modernos, raros, distintos, novedosos, que son Ciudadanos. Y
que es una agrupación de centro,
claro,
y que le comió mucho al Partido Popular, desde luego.
Exactamente. Desde la centroderecha aparece Ciudadanos, y desde la centroizquierda
aparece Podemos.
Podemos, que de Pablo Iglesias, que era como el partido de moda los últimos dos años.
Sí. No le come tanto al PSOE.
No le come tanto como le come,
como le come a la izquierda.
Son partidos bien ciudadanos.
A la izquierda.
Valga el nombre.
¿Qué implican? O sea, ¿cuánto? Primero, ¿cuánto es Ciudadanos y cuánto es Podemos?
Sí. Ciudadanos es alrededor del 6-7%.
O sea, igual es un partido chico. O sea, hablar de la destrucción del bipartidismo.
No, es que antes no tenían que negociar en la gran mayoría. España no tenía que
pasar. Mira, nada es muy claro, César, entre otras cosas, porque Podemos, en esta elección, no se presentó como un claro partido que fue a todas, sino que hizo alianzas. Que se unió a grupos ciudadanos, se unió a grupos, a organizaciones sociales.
Fue difícil medirlo.
Claro, entonces es muy difícil medirlo como opción política súper definida, súper clara, presente en todo el escenario político de todos los municipios y de todas las autonomías. No ocurrió eso. En el caso de Podemos, hay fue en alianza, fue
agrupaciones locales.
Locales, no qué sé yo. Pero, a ver, sabemos que la elección terminó. A ver, la derrota, la catástrofe que tenía, que se veía, que las encuestas anticipaban para el Partido Popular, no se produjo. O sea, el Partido Popular sigue siendo el partido más votado.
De hecho,
con alrededor de 26-27%.
Harta gracia.
Harta gracia.
Rajoy hizo apretarse el cinturón por varios años a España, y es difícil no perder el poder después de un ajuste de ese tamaño, y lo logró. O sea, alguna cuenta le tenían que pasar.
Sí, obviamente.
Pero, sí, pero es que también, sí, eso es un dato, pero también hay que señalar que las cifras económicas en España. El avión ya levantó la nariz,
sí,
y eso
pero hubo gente, sí, pero hubo gente,
pero el avión,
que lo pasó
el avión,
re mal,
el avión todavía está
pero no va así, no va en
aquí en Chile, nosotros vimos esa U, y a partir del año 85 la cosa se recuperó, y bastante rápido, pero la gente pasa la cuenta. O sea, yo estuve dos años cesante, yo estuve dos años con el salario congelado, cualquier cuestión, eso la gente tiene en la memoria, sí, no será tan larga, pero ahí.
Otro análisis interesante que pienso que se puede hacer en este caso es que, de fuera de este bipartidismo grande, no sé, del PP y el PSOE, por la derecha y por la izquierda, es que estos dos partidos, Ciudadanos y Podemos, emergen desde la ciudadanía, valga el nombre, Ciudadanos, sí. De hecho. Es un poco una expresión del que se vayan todos, pero una expresión mucho más institucionalizada.
¿Del Podemos o del Ciudadanos? ¿De los dos?
De los dos, más Podemos que Ciudadanos, entiendo yo.
Sí, yo
más
también Podemos, diría.
Claro, pero por lo menos lo interesante es que es una organización política desde la calle, desde las organizaciones sociales, desde el malestar. No es a cualquier cosa, sino que...
Y también desde el chavismo.
Sí, en el caso de Podemos, claro, sí, bueno, mira a Caselli que le pasaron la cuenta, porque dijo que el chavismo le habían dado plata.
Pero y Ciudadano, a mí me intriga, porque ¿qué Ciudadano, es la diferencia de Ciudadano,
Ciudadano
con el
es
PP?
Una, es, un, es una facción que más bien, una facción de la centro-derecha, del centro político, del centro político liberal,
una derecha más
disgustada,
moderna,
claro. Disgustada y asqueada, con los casos de corrupción amparados por el Partido Popular.
Que han sido...
Sí, porque han sido,
bueno, casos España... muy fuertes. O sea, tenemos a Rodrigo Rato, que cayó preso recién.
Claro, que es una corrupción...
Y tenemos el otro caso del...
Un poco ratona, ¿cómo
se llama el financista?
Digámoslo media ratona, digamos, en el sentido de que fue abuso de tarjetas de, sí, de tarjetas de crédito de Bankia. O sea, bien impresentable.
Pero él había cobrado. Pero
lo cual lo hace aún más.
Sí, pero acuérdate, más... los casos. No es Barcelona, el caso.
Bárcenas. El caso Bárcenas, claro, es un caso de financiamiento irregular.
El Martelli.
Financiamiento irregular de la política.
Oye, era como un gran operador el que, que movía las plata.
Cuando yo era director de Llanza y vino un director de Ebro. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y usted qué aparte de ser director de Ebro, qué hace? Pues hombre, pues que soy diputado. Y yo me quedé, pero ¿y cómo? ¿Y pueden ser diputados y director de empresa? Pues por supuesto, hombre, me dijo.
Para eso somos diputados.
A ver, estamos, o sea, es otra fórmula que la chilena, sí, digamos.
El presidente de gobierno es diputado, Rajoy es diputado.
Allá, porque los sistemas,
sí,
claro,
sí,
sistema parlamentario son así,
sí, sí,
pero ser director de una empresa, o sea... Cuando uno habla de una empresa, de una empresa privada.
Sí, sí, bastante
bien folclórico, sí, raro.
Rarísimo, raro. Sí. O sea, más que raro, bien
ahora raro. A raíz de estas elecciones se van a producir cambios en el escenario político español de todas maneras. Al parecer, el Partido Popular pierde el municipio, el ayuntamiento de Madrid. Se va a Esperanza Aguirre, que fue...
Una histórica,
que fue primer ministra, que fue senadora, en fin, que ha tenido muchos cargos y muy vinculada al círculo de Rajoy. Se va porque, si bien es cierto que obtuvo la primera mayoría, la segunda mayoría... la obtiene alguien que está en mejores condiciones que ella para hacer un gobierno de coalición en ese ayuntamiento.
La señora Carmena.
Entiendo yo que en el País Vasco triunfa una agrupación de centro-derecha, que también es...
Bueno, el PNV, que es muy fuerte, ha sido siempre muy fuerte, el Partido Nacionalista Vasco.
Claro, pero que no estaba en el gobierno.
Pero no es de derecha.
Es de centro, ¿eh?
Es de centro, sí.
Sí, porque fue republicano en su época.
Sí.
Partido Nacionalista Vasco. Y ganan siempre los nacionalistas.
Y todo indica que la alcaldía de Barcelona...
Ahí gana un personaje muy especial, que fue justamente una de las líderes del movimiento antidesahucio, que le llamaría. Que es que te echan cuando tú no puedes pagar. En la época de la crisis, no podías pagar tu cuota. Te echaban, bueno, hubo un movimiento grande diciendo, la crisis es tan monumental que miles y miles de españoles no podemos pagar, no nos pueden echar de nuestras casas. Y esa líder...
Antilanzamiento,
claro,
diríamos.
Antilanzamiento,
diríamos.
Y esa persona ganó y hace promesas bien duras de entrada.
Ahora,
diciendo que le va a poner tasas altísimas al turismo, que le va a castigar a los bancos, hace declaraciones bien fuertes.
Ahora, estas elecciones son importantes porque yo entiendo que en 8 meses más vienen las elecciones generales ya no para los gobiernos autonómicos y los municipios, sino para el gobierno central.
¿Y estos partidos chicos tienen la sustancia o el esqueleto como para ir a las parlamentarias?
Bueno, eso es lo que dice Rajoy, eso es lo que le pone en duda a Rajoy. Rajoy, él sigue creyendo que para la centro-derecha él sigue siendo el mejor hombre y la mejor carta. El sistema electoral para las elecciones generales es un sistema mayoritario, o sea, es un sistema donde tienden a desaparecer los grupos chicos. Es un sistema, yo creo que no es tan drástico como el sistema
¿Chileno?
No, como el sistema, el más drástico de todo, el sistema
inglés.
Que
es unilateral.
Claro, donde...
Te ganas todo.
Donde los UK, digamos, que era sacaron el 17% de la elección a nivel nacional y tienen un representante en la Cámara de los Comunes. Uno.
Pero tienen infinitos distritos electorales.
Sí, pero es que son uninominales.
Uninominales. Pero son muchos.
Son muchos. Son como 600, creo.
Claro. Aquí hicimos justo al revés. Concentramos los distritos de diputados a nivel de los senadores.
Lo hicieron más grandes.
Claro.
Lo hicieron más grandes los distritos.
Allá lo que vale en la Cámara de Diputados. En España Senado es... No, hay Senado.
¿Hay Senado?
En Perú es unicameral. En España es bicameral, pero el Senado, los senadores...
Es como la Cámara de los Lores.
No cortan ni pinchan, son como casi figuras decorativas. Son los diputados. En la Cámara de Diputados, las Cortes, crean. Ahí es donde se cuece la política española.
Ahora, esto de los partidos chicos a veces suele ser moda. ¿Y qué pasa?
A veces sí, pero también... A veces no, pues a veces como en el caso de Italia.
Italia, digamos, sí, claro.
Hay que en Italia explotaron los partidos grandes. Se murieron después de Mani Puliti. Murieron los partidos grandes porque se les acabó el financiamiento, entre otras cosas. Que era mucho más trucho que todo lo que hemos pensado y hemos analizado alguna vez acá.
Claro.
Pero ¿tú qué ha pasado con los verdes? Que fue como una moda. Estaba lleno de partidos verdes en Europa. Pero no ha llegado ninguno al poder, digamos.
No, ha sido coalición de gobierno en Alemania, ha sido parte de la coalición de gobierno en Francia, pero no sé.
En Francia, porque tuvo el partido este de Le Pen.
De Le Pen.
Como que sube un poquitito y todos se asustan, y baja un poquito y todos se ponen contentos, pero nunca ha logrado pasar una cierta valla. O sea, nunca, es muy difícil
que... Bueno, esa es la expectativa que tiene Marine Le Pen. La hija
de hacer algo más racional, más no tan extremo.
Ella se está corriendo un poquito levemente al centro,
Jean-Marie Le Pen desconoce, digamos,
a su peleado hijo, con el papá.
A su hijo político encuentra que están light, digamos, que están edulcorados y que... Pero bueno, así es con España, y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que es del PP, que ya lleva un buen tiempo, ha dicho que no hará cambios en el gobierno, que el PP, o sea, él cree que resiste, como está. Porque si creyera que el futuro de las elecciones generales vienen complicadas, empieza a hacer coaliciones y empieza a hacer alianzas ahora. Pero sin embargo, eso es una cosa en lo general, y otra cosa es que sí va a tener que hacer alianzas en muchas partes para poder formar gobiernos locales.
Absolutamente.
Ahí sí que vamos a ver, y quizás es el preámbulo de lo que vamos a ver a nivel país más adelante.
Oye, ¿qué grado de abstención hay en España?
Lo leí, se me va el dato, pero había...
Yo cuento como, en este torpeo que nos pasaron, como 4 millones de votos.
El que andaba por el 50%, bueno, lo tomen al pie de la letra porque me puedo equivocar, pero andaba no era alarmante. Eso es lo que me acuerdo, no era una notición. Andaba en el margen de error, dentro de lo esperado andaba.
Ahora, se suponía que en esta elección había tenido buena convocatoria a nivel de jóvenes.
Claro, es el llamado que hacen estos dos partidos, Ciudadanos y Podemos, que es la calle organizada en partido, que eso yo creo que es una propuesta interesante, porque la calle... organizada en micro agrupaciones inorgánicas es más complicado para una democracia que estos que se van juntando y se van organizando. Pero
también les cuesta mucho más, o sea, porque para ganar una elección tú necesitas el centro y necesitas una estructura, si no es muy difícil la vida.
Pero aquí ya la están armando, estos dos partidos da la impresión, según uno lea a los expertos, que no estamos hablando de dos grupos de moda, dos grupos simpáticos de una elección.
No,
los dos
tienen una cierta orgánica.
Exacto, ya tiene orgánica.
Yo creo que a Podemos todavía le falta, en esta elección quedó demostrado eso de que no pudo presentarse como una opción política afiatada, coherente.
Había tenido ya un revés, ¿te acuerdas? Hace un par de meses tuvo un revés importante que fracasaron las encuestas en ese momento. Ahora no sé cómo duró la encuesta aquí.
En Andalucía.
Fue en Andalucía que esperaban dar el golpe y se fueron con la cola entre las piernas. Quizás. Ahora,
fíjate que las democracias más estables del mundo, que son Inglaterra y Estados Unidos, son bipartidistas, con un tremendo éxito.
Sí, pero se está desarmando el bipartidismo.
Pero siempre se amenaza, ¿te acuerdas? Cuando Ross Perot iba a ir en Estados Unidos y le fue como la lora, pero al final son estables. Yo creo que el bipartidismo no es mala idea, o por lo menos ha tenido más éxito que el multipartidismo. ha sido más estable. Francia, que ha tenido multipartidismo, ha tenido numerosas constituciones, numerosas repúblicas. España ha mantenido, fíjate.
Yo estoy contigo, Franco, pero también
un
creo
de estabilidad en base a esto.
Yo estoy contigo, pero también creo, César, que es muy difícil a través de las normas, a través de sistemas electorales, imponer el bipartidismo. Yo estoy de acuerdo contigo que el bipartidismo en general garantiza mayor estabilidad que los sistemas multipartidarios. Yo entiendo, ponte tú, que en Italia se hizo una reforma electoral negociada entre Renzi y Berlusconi precisamente para dar mayor poder, mayor peso específico en el escenario político a los partidos más grandes. Y eso no puede ser sino a costa de los partidos más chicos.
Es que los partidos chicos, ¿por qué piden espacio? Porque normalmente quieren ir a un segmento que es más jacobino, más extremista. Y los bipartidismos te los tiende a ahorrar. Para ellos es muy difícil esa negociación.
En esta elección en España, además, volvieron a quedar, no tanto como en el caso de Gran Bretaña, pero volvieron a quedar en un cierto entredicho las encuestas. Las encuestas en función del colapso, del desplome que anticipaban del Partido Popular. Yo creo que las encuestas tienen un problema, parece que ya no solamente en Chile, sino a escala mundial, de sub
representación de las derechas.
Claro, de subestimación del voto de derecha.
¿Y por qué a la gente de derecha le da vergüenza
le da vergüenza.
Eso pasa aquí, o sea, yo me acuerdo de las primeras elecciones, después cuando empezó la democracia, eran lapidarias todas.
Oye, pero también
después que no.
Pero también pasó en Inglaterra, pues en Inglaterra David Cameron, digamos, ya había hecho las maletas, digamos.
Ahora, la representación parlamentaria de las derechas tiene más que ver con el binominal que con las votaciones. En el caso chileno.
Ahora veré, dijo Adiraskes, vamos a ver cómo sale la próxima.
No, yo te
yo no tengo alguna duda.
No había una correlación.
Sí, en términos generales sí, y bastante exacta.
¿Sí?
Sí.
A ver, sí, porque sí. A ver, mira tú las elecciones de concejales.
Yo creo
y
que inicialmente al comienzo de la transición, la derecha obviamente que fue subsidiada por el sistema electoral. Pero en la parte final fue subsidiada la concertación.
Al final sí.
Ahora está parejo, de repente a uno a otro. No hay.
Vamos a ver cómo opera el nuevo sistema.
Es raro esto que ocurre con las encuestas, ¿eh? Es raro porque ¿por qué esa subvaloración? ¿Por qué los propios estadísticos, digamos, no han podido corregirla o neutralizarla en una industria, digamos, que es tan sofisticada como la de los estudios de opinión? Porque es una industria muy sofisticada en términos estadísticos y en términos de sondeo.
Ser políticamente correcto, ser progresista, tiene mucho más glamour.
Por ahí va, yo creo.
Que ser conservador, ser facho, qué sé yo. Entonces, hay una cierta timidez, ¿no es cierto? Yo soy políticamente incorrecto.
Ya, pero debiera incorporarse a los juguetes ese factor.
Ah, de todas maneras.
Claro, debiera incorporarse, porque es más o menos estable. Y por lo que yo veo ya no es una cuestión de Chile, sino que es una cosa que al menos en Europa debieran cuantificarla, corregirla.
Yo me quedo pensando en lo políticamente correcto. Yo también creo que al ser humano uno puede esperar del ser humano el que una cosa es lo que quiere y otra cosa es llegado al momento de la racionalidad, o sea, lo que sueña un poco, porque es costo cero decir lo que yo quisiera, pero llegado un momento del voto hay una responsabilidad distinta al ser humano. Entonces, yo estoy tratando de pensar en la psicología de un votante de derecha que dice en la encuesta, yo quiero un país más integrado, yo quiero un país con otra democracia, con otro sistema, pero llegado el momento frente al voto dice, ¿sabes qué? Hay unos más conservadores.
Espera, las encuestas dicen que todo Chile está a favor del matrimonio homosexual, que todo Chile o una buena parte está a favor del aborto, pero cuando llega el minuto de cómo funciona la cuestión en su casa, cómo funciona.
No sé.
Mira lo que ocurrió recién en Irlanda.
Ese caso es bien increíble porque Irlanda es el país más católico del mundo, entiendo, ¿no?
No sé.
De Europa, o sea, sí.
Antes era Polonia, oye.
Sí.
Antes era Polonia.
Y leí una cantidad de cifras sobre de hechos que han ocurrido en Irlanda. Bueno, en Irlanda es donde ha habido mayor acusaciones
a la Iglesia Católica.
A la Iglesia Católica. Claro. Entonces aquí se ve como...
Ahí la Iglesia está pagando la factura.
Claro. Todas las posturas que defendió la Iglesia, aunque no sean de la Iglesia, todo lo que usted defendió, la calle se fue en contra y de manera muy... O sea, se revirtió mucho la posición de un país que era más bien conservador.
Pero el voto conservador yo creo que es fuerte, es como defender el castillo, es más fácil que atacarlo, aunque atacarlo tiene mucho más glamour, ¿ya?
A mí me parece que en Chile, ponte tú, una iniciativa de matrimonio igualitario
arrasa.
Yo creo que arrasaría.
Yo creo que es 60%.
Sí, ¿eh? Sí,
yo creo.
Yo también creo.
¿Entiendes? Yo soy, no sé, yo veo mucha discriminación todavía a nivel basal.
Puede ser, puede que nos equivoquemos, pero...
Que gente que a lo mejor vota, a lo mejor votan, incluso votan, pero cuando ya te va a cuál es su actitud personal respecto al bullying, a las personas que están afectadas por el cuento, la historia es distinta.
No me extrañaría en realidad que si llegáramos a un voto secreto nos sorprendiéramos también, ¿eh? Oye, me extrañaría.
Mira, hay Me acaba de tocar de hablar con un cabro que es chileno, tuvo hijos en Perú y volvió a Chile, ¿ya? Y dice que en Perú jamás nadie le hizo bullying a los niños por ser chileno. Y aquí, peruanos de mierda al tiro. Cabros chicos, pues, de 10 años, de 8 años. Entonces, tú dices, ¿hay una posición antiperuana en Chile? No. Ándate.
A la base.
A la base. Tú. ¿Y cuál es cómo actúan? Eso es lo que te digo yo. A lo mejor votan, a lo mejor en las encuestas, es más fácil todavía. Pero cómo funciona es otra cosa.
Otra cosa es con guitarra.
Otra cosa es con guitarra. Bueno, en Escocia volvieron a fracasar las encuestas, porque las encuestas anticipaban una aprobación por márgenes del orden del 75% y fue solamente del 62%. O sea, hubo mucha gente que a nivel de cámara secreta, digamos, arrugó.
Claro,
arrugó con lo que había dicho, con lo que se suponía que tenía que decir. Pero así todo, es bien impresionante el resultado final, donde una electorado más bien conservador y de matriz muy religiosa opta por voto popular, por el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, que se llama.
Y que es una postura claramente definida por la Iglesia. O sea, si son...
Es que la Iglesia, compañeros de programa, sí, retrocede. Y yo creo que el mandato que le dan a los papas de mantener a las ovejas, yo entiendo que
el matrimonio eclesiástico tenga que ser para hombre y mujer, pero estamos hablando del matrimonio civil, que no tiene nada que ver.
No, pero la Iglesia Católica tiene una posición explícita, ¿ya? Que ha sido derrotada en todas partes.
Sí,
entonces
ese es el problema.
Entonces tú, ¿dónde va quedando la autoridad moral de la Iglesia si acaso las ovejitas se les van arrancando, digamos?
No, pero la postura en contrario a eso, es decir, la autoridad moral no es ir con las mayorías, sino la autoridad moral es defender nuestros principios. Esa es lo,
ver,
es lo
pero que una autoridad que moral que no tenga seguidores vale.
No, pero que esto sería. Yo creo que la autoridad moral es quien habla desde la honestidad intelectual, desde lo que hay, de lo que sí, se pero, debe.
Pero si no tiene seguidores, ¿qué?
Ya, pero tú allá.
Es como cuando le dijeron a.
El Walter Ratzinger, cuando entró, dijo: prefiero que seamos menos, pero que seamos los que
a
somos.
A Pío XII le pidieron de repente que mediara para la Segunda Guerra Mundial. Entonces Stalin dijo. Bien, dijo, ¿y cuántas divisiones tiene este caballero? No, tú tenés que tener seguidores para tener autoridad moral. Si tú, o sea, uno puede tener autoridad moral dentro de tu casa, digamos. Pero si tú quieres tener autoridad moral en el país, tienes que tener seguidores, si no es muy difícil.
Yo no sé si la Iglesia en Chile, cuando se sentía tan mayoritaria y tenía tanto poder, tenía realmente autoridad moral. Yo creo que tenía poder.
Claro.
Autoridad moral.
Y la perdió.
Yo creo que la autoridad moral está en relación a una cierta coherencia.
La tuvo. En época de la dictadura, en Chile la tuvo. Sí, cuando claro, defendió los derechos
por
humanos.
Por supuesto.
Cuando sí, aquí los tribunales supuesto. No aceptaban los recursos, sí. No acogían los recursos.
Así es.
Y la Iglesia Católica tenía la Vicaría de la Solidaridad, etc.
Y la derecha católica sigue y la derecha católica sigue pagando la cuenta.
Por eso es lo que quise decir, ¿eh? Eso es lo que quise decir.
No se entendió, doctor, pero no, da lo mismo.
No, es que yo me estaba refiriendo, yo me estaba refiriendo al rectorado que ejerció la Iglesia en Chile, digamos, durante a lo largo de la historia de Chile.
Ay, ¿no? Pero si llegaron con Pedro Valdivia.
Pues. Sí, po, a eso me refiero.
Pero para traer el poder del dinero.
No sé si el poder del dinero.
No, el poder de la élite. Porque tenía poder. Tenían autoridad, y autoridad significa que mandáis a una pila de gente.
Sí, eran escuchados, tenían la iglesia llena y tenían mucho poder económico y tenían un montón de poderes.
Poder político, poder económico, poder social,
el partido,
poder cultural,
el partido conservador.
Poder en la educación. Sí. O sea, era muy poderoso.
Fíjate que fue el partido conservador. Era el partido de la Iglesia, con su diario
el ilustrado
de la Iglesia. Y después la Falange y el Partido Cristiano, que fueron el partido básicamente de la Iglesia, de la doctrina social y qué sé yo.
Tal cual.
Entonces estamos hablando de mucho tiempo, con harto poder.
Se decía la grey escasea. Y sus
planes. Sí, envejece.
Sí.
Y envejece.
Yo creo que tiene menos
tiene una competencia evidente en las iglesias evangélicas. Por lo pronto, tú al barrio que vayas de nuestro país está repleto de iglesias evangélicas. Sí, que hace 40 años no había tantas, al menos.
No había tantas.
Sí. Y los evangélicos no tienen ni una vergüenza para decir lo que piensan, así sea progre o no progre.
Pero pesan mucho menos que la iglesia
católica. Todavía.
Y tienen un problema serio, digamos, de...
¿Representación?
De persistencia. Yo creo que en
es que no tienen jerarquía.
No, es que yo creo que
no tienen jerarquía.
Hay otro problema.
Son
que
en algún momento
hay mucho tráfico ahí. Hay mucha gente que entra a una iglesia y se sale. No hay continuidad, digamos.
Bueno, pero ese es un problema de las iglesias protestantes en general. Que es una diáspora porque no tienen una organización tan jerárquica.
Sí, pero...
Además pueden interpretar el evangelio como quieran, entonces...
Tú dirías que en Estados Unidos los credos, no sé, metodistas, bautistas, son tan inestables, tan líquidos como en Chile, no sé.
Bueno, y si está difícil para la iglesia, esta opinión personal, con los líderes actuales la hace aún más difícil.
Ya vol.
Es cierto.
De acuerdo.
Ya, y antes que se ponga a hablar del obispo Barros...
No pretendo. Con Esati me basta.
Sí, está bien. Con eso tiene bastante. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene Edición Limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecerle a Matías del Río y a César Barro que nos hayan acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Los invitamos mañana, miércoles. ¿Con qué nos vas a...?
Cada día tiene su propio afán, Héctor.
Bien, está bien eso. Señores, muy buenas noches. Nos vemos mañana.
Hasta luego.